nuevo o reforma del Código Procesal Penal Federal que asegura una justicia más ágil, pronta, eficaz y transparente para la lucha contra delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y la corrupción, es lo que indican desde la página oficial de argentina.gov.ar. Pero para conocer si realmente va a ser de esta manera, si cuáles serían las reformas que se van a ir dando, ya estamos en comunicación con el abogado Rodrigo Nenda para charlar de todo esto. Muy buen día, doctor, ¿cómo le va?
Hola, buen día, Milena, buen día a la audiencia. Muy bien.
Me alegro. Bueno, queríamos hacer un repaso, podríamos decir, ¿no? De cómo venía o cómo se está dando en estos momentos el proceso penal dentro de la justicia federal.
Bueno, el actual código que estaba vigente es un código de muchísimos años en donde se establece un sistema, digamos, de lo que se denomina técnicamente mixto o inquisitivo, más bien, en el cual el rol de la investigación estaba a cargo y el control de la investigación estaba a cargo de un juez, por supuesto siempre con la intervención de las autoridades o de la fuerza de seguridad, que en su caso puede ser gendarmería, policía federal, según el tipo de delito y según la investigación cómo sea desarrollada. Pero básicamente el control del proceso lo llevaba el juez. Y a partir de ello el juez era el que investigaba y el juez era el que al final juzgaba. Entonces es como que había una confusión entre los roles y siempre fueron las críticas en cuanto a que obviamente no se respetaban cuestiones que tenían que ver con la imparcialidad en los procesos penales, porque además de investigar el juez también juzgaba. Un poco, digamos, esa es la esencia del procedimiento que está vigente, que aún hoy está vigente para casi todas las provincias del país en materia federal. Y por supuesto que esto es un reclamo que se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo, de una modificación sustancial de la esencia del proceso penal, que tenía que ver con ya lo que un maestro en el derecho procesal penal, el maestro Binder, habían hecho muchísimos proyectos de reformas en el cual se estableciera un proceso acusatorio, que es un proceso o un procedimiento mucho más respetuoso de las garantías constitucionales y de todas las partes, ¿no? Incluido, por supuesto, las víctimas y los imputados. Y ese proyecto finalmente fue el que se sancionó. Nosotros tenemos un Código Procesal Penal Federal desde el año 2019 promulgado, pero que nunca entró en vigencia. Entonces, lo que se hizo ahora es precisamente, perdón, hago un paréntesis, ese Código Procesal Penal Federal estaba vigente en dos provincias, en Jujuy y en Salta. O sea, este Código Procesal Acusatorio, con una modificación sustancial del procedimiento, es un cambio absoluto de paradigma, ese código sí estaba vigente en Jujuy y Salta, y progresivamente se había dicho que se iba a ir implementando en el resto de las provincias, cosa que nunca sucedió. Bien. Entonces lo que se viene ahora es, en definitiva, a hacer hincapié y a poner en vigencia este nuevo código, que ya lo tenemos promulgado desde hace mucho tiempo, ¿no?
Bien, ¿qué significaría este cambio de un sistema acusatorio?
Este cambio de un sistema acusatorio básicamente es un cambio absolutamente sustancial, radical. Primero que la investigación la lleva el fiscal, no la lleva el juez. Por supuesto, el fiscal siempre ha auxiliado de las autoridades o de la fuerza de seguridad, que otra vez vendrán a ser la Policía Federal, la PCA, Gendarmería, de acuerdo a la investigación que se desarrolle.
Sí.
Pero además es un proceso que se caracteriza por la agilidad. Recordemos que nuestro viejo código, el que estaba vigente, no establece un plazo de la investigación. Por tal motivo, existen criterios de plazos razonables, pero básicamente no hay la especificación de un tiempo o de un plazo en cuanto a investigación, digamos. Entonces, podía pasar de que los procesos trasunten por 5 hasta 10 años o más, incluso, sí, en algunos casos. En cambio, el Código Procesal Penal Federal, de corte acusatorio, establece plazos que no pueden excederse. Es decir, la investigación preparatoria, la investigación en sí, no puede exceder de un año. Y en el Código Procesal Penal Federal, incluso la prórroga, si la pidiera el fiscal, no puede exceder de 180 días. O sea que ahí ya tenemos una diferencia sustancial, porque en esos plazos la investigación debe estar claramente culminada. Uh-huh. Incluso se prevén sanciones como faltas graves para, por ejemplo, los fiscales que en el caso no puedan cerrar la investigación en esos plazos. Es un poco, este código es un poco similar, tiene por supuesto sus particularidades y sus diferencias, es un código similar al que está rigiendo actualmente en la provincia de Corrientes.
Exacto.
Primero los plazos y las investigaciones deben ser ágiles y deben ser rápidas, porque si no directamente se caen. Y tienen estos plazos, ¿no? En la provincia de Corrientes, por ejemplo, es un año más un año de prórroga que podría pedir el fiscal. En el orden federal, sin embargo, es un año más 180 días.
Bien.
Máximo.
Bien.
Es decir, ahí la investigación debe estar concluida y el fiscal debe decidir si pide el sobreseimiento, es decir, si lo desvincula a la persona que lo está investigando o si directamente lo acusa para ir a juicio.
Perfecto.
Eso es, digamos, una diferencia importante, y la otra diferencia muy importante es que, como les dije, la investigación la lleva adelante el fiscal, ya no más el juez.
Bien.
El juez pasa a tener un rol de garantía, es decir, incluso en el proceso penal correntino, por ejemplo, el juez se llama juez de garantía, ya no es más antes como era antes juez de instrucción.
Uh-huh.
Es decir, el juez se transforma en el garante y es el que controla el litigio, o sea, el conflicto que se puede generar entre el fiscal y la defensa. Cada uno tiene su teoría del caso, cada uno plantea sus cosas y el juez es el que define. Y por supuesto, la otra diferencia sustancial es que todo radica a partir de la oralidad. Es decir, todo es oral y todo se desarrolla en audiencias y todo se discute en audiencias. Fiscal, defensores y si hay querellantes, todo se discute en cuanto a sus posturas, se discute en una audiencia en la que el juez cumple ese rol de garante y, por supuesto, decide las pretensiones de cada una de las partes, ¿no?
Perfecto. Me voy a esto que decía anteriormente de los tiempos, ¿no? Una frase que casi todo, inclusive la utilizamos, es que la justicia es lenta, ¿no? Esto viene a modificar esto, pero también recuerdo, ¿no? En su momento, cuando se da el cambio del Código Procesal Penal en Corrientes, se hablaba de que al final los tiempos eran muy cortos y, bueno, algunos decían que no tenía el proceso que correspondía. ¿Esto se puede dar de esta manera? ¿Hay quienes piensan así o quienes creen que tienen que ser más cortos los plazos?
Sí. Mira, la cuestión fundamental pasa en que un nuevo código, como está diseñado, que es uh-huh. algunas cuestiones en las que yo por ahí tengo ciertas críticas con el proceso penal de nuestra provincia, es que hay que tener perfectamente todo diseñado en cuanto a recursos. Y muchas veces lo que ocurre es que si no existen los recursos suficientes, el personal, es decir, básicamente los recursos humanos y técnicos adecuados, esto puede resultar un fracaso.
Claro.
Entonces es necesario instrumentar todo lo que hace a recursos humanos y, por supuesto, los recursos técnicos. Digo, porque si te apresurás a implementar un código en el cual no diseñaste toda la cuestión administrativa y de recursos, claramente eso puede ir a un fracaso, porque los plazos son extremadamente acotados y muchas veces no vas a poder hacer la investigación como corresponde en el plazo que te fija el código. Entonces te vas a encontrar, digamos, con una trampa en no poder avanzar ni superar esos obstáculos que el mismo sistema establece. Entonces, por ahí, lo que ha ocurrido, creo que esto ha mejorado sustancialmente en la provincia de Corrientes, que inicialmente, obviamente, existían alguna falta de recursos en algunos aspectos que impedían precisamente cumplir en tiempo oportuno todo lo que se quería hacer. Entonces, empezás a encontrar obstáculos de distintos tipos, sobre todo de los obstáculos legales que el mismo sistema establece para poder avanzar. Yo creo y estoy convencido de que este tipo de procesos o de procedimientos es mucho más saludable de lo que teníamos. Sí. Ahora, claramente que para que funcione no solamente deben haber recursos humanos y técnicos, sino también un cambio de paradigma en la capacitación de los funcionarios, porque este código le otorga mucho poder a los fiscales, que debe ser bien usado, y que como consecuencia también tiene una serie de pautas que exige que los fiscales deban estar altamente preparados para desarrollar su labor, porque cambia diametralmente la labor que tenían anteriormente. Lo mismo el juez. El juez deja de lado la investigación la investigación que estaba a su cargo para transformarse en un sujeto que debe garantizar todos los derechos de las partes. Entonces también es un cambio de rol y de paradigma en sus funciones absolutos, que también exige una preparación, ¿no? También esto se extiende obviamente a los abogados, porque claramente, por ejemplo, doy dos institutos que son bien conocidos, digamos, que son sencillos de entender. Por ejemplo, ya no existe más la encarcelación o la exhibición de prisión, que eran dos institutos que los abogados usaban en forma escrita para asegurar la libertad de sus clientes. Uh-huh. Eso se borra, no existe más de nuevo en este nuevo Código Procesal Penal Federal, y todo se discute como medidas de coerción, se denominan, se discute en una audiencia. Entonces ya no va a ser el abogado que va a ir a pedir la libertad de su cliente por escrito. Muchas veces, en algunas capacitaciones que me ha tocado que me ha tocado participar, decía yo, ya no, el abogado no puede agarrar un escrito que lo tiene prearmado, copiarlo, pegarlo y cambiar los datos y presentarlo para asegurar la libertad de su cliente. Claro. Acá cada caso en particular va a tener que ir el abogado y defender frente al fiscal la libertad de su cliente en una audiencia. Entonces esto también exige una preparación y una capacitación así como digo, del fiscal, también de los abogados, ¿no?
Perfecto. Entonces, podríamos decir que en líneas generales es mucho, mucho mejor de lo que veníamos teniendo.
Absolutamente. Es un código de avanzada. Por supuesto, insisto, tienen que estar los recursos, tienen que estar los recursos técnicos y los recursos humanos dados, porque también, si no, el riesgo de fracaso es importante. Porque, por ejemplo, tenés que tener instalada una oficina judicial, que es una oficina administrativa netamente, esto que no existe, digamos, en el sistema vigente, para que esa oficina judicial sea la encargada de controlar las audiencias, como existe en el sistema correntino. Hoy actualmente en el sistema correntino tenemos una OFIJU, oficina judicial, que es la que sincroniza y maneja todas las audiencias, un organismo que tiene mucho personal, que tiene que estar dotado de recursos y que tiene que tener una preparación absolutamente muy aceitada, digamos, para que no hayan errores. Bueno, esto también a nivel federal se va a tener que implementar necesariamente para que entre en vigencia inmediata el código. Bueno, esto requiere una serie de dotaciones, digamos, técnicas y humanas preparadas para poder afrontar estos nuevos desafíos. Pero claramente el código es un código superador, absolutamente, eso a mí no me quedan dudas.
Perfecto. Doctor, ¿coincide con este término que se utiliza inclusive en la página oficial para presentar esta reforma, que habla de que va a ser más transparente?
Sí, absolutamente. Es un código que permite transparencia y que todo se vuelca en las audiencias, por eso acá no hay posibilidad de trampas. Sí, por supuesto que, insisto, se le otorga mucho poder a los fiscales, entonces los jueces, que son los que tienen que poner los límites, tienen que estar muy preparados para también evitar que los fiscales cometan excesos, ¿no? Pero claramente todo se transparenta, porque todo se define y se decide en audiencias en las cuales todas están grabadas y no hay nada que para esconder. Ahí están claritas las posturas de las partes. Y por supuesto que establece también una serie de herramientas de investigación que no contenía el viejo código, aunque a veces se hacían uso, pero que no estaban diseñadas expresamente, que tienen que ver con delitos complejos como son las cuestiones de narcotráfico, lavado de activos, que yo creo que eso es lo que también un poco ha acelerado sobre todas las cosas la implementación de este código, ¿no? Con todos los flagelos que se están viendo en relación al narcotráfico, como sucede en Rosario, por ejemplo, ¿no?
Tal cual. Desde el desconocimiento le consulto, ¿esta figura del fiscal federal ya está prevista? ¿Se van a abrir nuevos lugares? ¿Cómo va a funcionar en ese sentido?
Bueno, es una buena pregunta, porque en verdad al al radicar a partir de ahora toda la investigación respecto de en cabeza del fiscal, uh-huh, y además tener que celebrarse todo a partir de las audiencias, materialmente yo creo que, por ejemplo, como existe en nuestra ciudad, el doctor Martín, el fiscal, materialmente es muy difícil que un fiscal pueda desarrollar todas esas actividades. Eso es una cuestión, por ejemplo, de dificultad que sí se presentó en Corrientes y que yo creo se sigue presentando, es que aún, por ejemplo, cuando en Paso de los Libres tenemos dos fiscales, materialmente es imposible que ellos puedan cumplir todas las actividades que le encomienda el código, digo, investigar, participar de las audiencias. Por eso yo creo que, como ha ocurrido en otras provincias y en otros sistemas, yo creo que claramente para que funcione adecuadamente van a tener que necesariamente crearse, como en algunos casos existen, cargos como fiscales auxiliares, uh-huh, o auxiliares propios de administrativo de la fiscalía que puedan, por ejemplo, participar en determinadas audiencias a los efectos de un poco descomprimir la actividad del fiscal, porque si no, en realidad, lo que pasa muchas veces, y eso vemos en la provincia, el fiscal se pasa yendo a las audiencias y al final no puede sentarse con el legajo para investigarlo y para seguir una línea de investigación correcta, ¿no?
Claro, entiendo, entiendo. Bien, bueno, está previsto que entre en vigencia, podríamos decir, a partir de el 6 de mayo, leía, en Rosario, y después sucesivamente se irá irá entrando en vigencia en otras localidades, ¿es así?
Exactamente, seguramente a partir de allí se van a empezar a implementar en el resto de las provincias, y obviamente siempre está hablando, ¿no?, en materia federal, y obviamente que eso va a implicar necesariamente instrumentar todo esto que les estoy diciendo, que tiene que ver con los recursos técnicos y humanos, estas oficinas y todo lo que hace al funcionamiento de este nuevo código, ¿no?
Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo por la claridad y por atendernos también. Así que, bueno, estamos desde acá a disposición y también seguramente lo vamos a estar molestando para ir conociendo, ¿no?, cómo va este nuevo código también.
Bueno, perfecto. Muchas gracias y a disposición también.